fantasmas que habitan en ti. Del pozo frío y oscuro del que no logras salir. De los cristales atravesando tu garganta gris. Y ya solo contemplas una forma de dejar de sufrir. Pero también guardo en la memoria todos los momentos en los que te vi feliz. El brillo que emanaban tus ojos, tu inconfundible forma de reír. Pero también sé que tras la tormenta todas las nubes logran desaparecer. Y que tus flores heladas y marchitas pueden nuevamente florecer. La ilusión puede volver.
Buenos días de nuevo, 11 y 8 minutos de la mañana, y damos paso ya a nuestro siguiente invitado.
Radio Sintonía, sumérgete en el verano.
Sumérgete en el verano.
Justo ayer se inauguraba oficialmente el Laboratorio de Calidad del Aire de Canarias, una nueva infraestructura científica que se pone en marcha gracias al convenio entre el Gobierno de Canarias y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hoy contamos con Sergio Rodríguez González, investigador responsable de este Laboratorio de Calidad del Aire de Canarias. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, Canarias tiene ciertas particularidades, Sergio, por las que se hace necesario este laboratorio de calidad del aire. En el caso de Canarias, nos fijamos quizás menos en esa contaminación, aunque también, por supuesto, se hace hincapié en este asunto, pero tenemos particularidades como lo es la calima, o recientemente incendios forestales, erupciones volcánicas, a las que tenemos que también saber reaccionar, ¿no? Sergio, ¿por qué era imprescindible, ¿no?, esta inauguración de este laboratorio de calidad del aire en Canarias?
Bueno, Canarias presenta unas, como bien indico, unas peculiaridades muy características en lo relativo a calidad del aire. Generalmente, en condición de vientos alisios, la calidad del aire es buena y muy buena en la mayor parte del territorio. Pero sí es verdad que estamos sufriendo una serie de episodios, entre los que es más destacable el tema de las calimas de polvo sahariano, que deterioran la calidad del aire. Hacen que, bueno, pues que tengamos una concentración de partículas en suspensión anormalmente alta, y esto tiene dos problemas, crea dos problemas. Primero, interfiere con la vigilancia y monitorización de las partículas antropogénicas, los contaminantes como tal. Pensemos que la legislación europea tiene como finalidad poner un máximo a la concentración de partículas contaminantes en el aire ambiente. Y para eso existen las redes de calidad del aire como la de Canarias, la del Gobierno de Canarias. El problema que nos crean las calimas es que nos interfieren, no nos dejan saber cuánto es realmente la contaminación que tenemos. Uh-huh. Y el segundo problema es que esta gente interferente, que son las calimas, además tienen efectos adversos en la salud. De ahí que se haya puesto en marcha este laboratorio, en el que estamos haciendo un muestreo diario en varias partes del archipiélago, hacemos análisis químicos y podemos, para cada día y cada lugar de medida, cuantificar de las partículas respirables cuántas proceden de los coches, de la combustión de carburantes fósiles, cuánto es sal marina, que también la hay, y cuánto es calima cuando tenemos episodios de polvo.
Claro, según tú mismo explicabas, Sergio, el caso canario es característico, ya que en condiciones normales de vientos alisios, pues tenemos muy buena calidad del aire. Sin embargo, sufrimos episodios de calima sahariana en los que se registran niveles de partículas respirables, los niveles más altos de la Unión Europea. Sin embargo, estos no se deben a una contaminación que emita el ser humano.
Efectivamente, no se trata no se trata de la contaminación que nosotros emitimos. La contaminación que nosotros emitimos en Canarias, que la hay, sobre todo de los automóviles, especialmente los diésel, algunas centrales de producción eléctrica y los barcos, pues esa contaminación no hace que tengamos, no da lugar a episodios de altas concentraciones de partículas respirables. Estos episodios se deben sobre todo a las calimas de polvo sahariano, sobre todo las de invierno, que en los últimos años, desde febrero de 2020 hasta ahora, han sido especialmente y anómalamente, de una forma anómala, muy intensa. O sea, recordemos, pues estuvimos las estamos llamando ya supercalimas. La primera supercalima fue a principios de febrero de 2020, si no recuerdo mal, del 3 al 5. La siguiente fue también en febrero de 2020, fue pues ya la famosa de carnavales, del 22 al 25 de febrero. 2020, tuvimos otra en febrero, del 14 al 16 de febrero de 2021, otra a mitad de enero de 2022 y otra final de enero de 2022. Han sido concentraciones de polvo extraordinariamente altas, hasta el punto que los equipos que miden automáticamente las concentraciones de polvo, de partículas respirables, muchos de estos equipos han saturado, saturaban a 1000 microgramos metro cúbico. Con lo cual tuvimos que desarrollar una metodología para recuperar esos datos y reconstruirlos. Y lo que vemos es que donde los equipos saturaron a 1000 microgramos metro cúbico, se llegaron en algunas ocasiones a 6000 microgramos metro cúbico. Son concentraciones anormalmente altas.
Uh-huh. Y para esto, la infraestructura con la que cuenta el AirCan Lab es, bueno, característica, ¿no? Lo hace único en Europa, por esto de lo que hemos hablado, de, digamos, separar a ambos casos en los que la calidad del aire se ve afectada, ¿no? Esa calima y esa contaminación del ser humano, que hemos dicho que respecto a esa contaminación que todos conocemos, ¿no? En el caso de Canarias es muy bueno, tenemos buena calidad del aire en este sentido. Cuando tenemos estos casos, Sergio, de vientos alisios, ¿cuál es, digamos, la calidad del aire que tenemos y cómo afecta, ¿no? ¿A qué grado pasamos para que la gente también pueda entenderlo en los momentos en los que tenemos esas supercalimas?
Bueno, en condiciones de vientos alisios, en general en el archipiélago, como ya hemos dicho, en varias ocasiones la calidad del aire es muy buena. Existen zonas donde aún es mejorable, sobre todo las zonas urbanas, las mayores zonas urbanas de Canarias, que son Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Ahí, debido a las emisiones del tráfico y a la congestión del tráfico, ya sí que las concentraciones de hollín en el aire, pues bueno, lo deseable es que bajen en el futuro, porque el hollín, las partículas de hollín, son muy finitas, vienen a medir como en torno a 0 o 1 micras. Pensemos, por ejemplo, que una partícula de polvo del Sáhara son 3, 4, 5, 6 micras, ¿no? Son bastante gruesas. Sin embargo, las partículas de hollín son en torno a 0 o 1 micra. Esas cruzan el alveolo y entran en el torrente sanguíneo. Entonces, entrando en el torrente sanguíneo, pues pueden dar lugar a cardiopatías. Se van traslocando, moviendo dentro del organismo, dentro del torrente sanguíneo, y además de las cardiopatías, en los últimos 2 años se han publicado varios estudios en los que se demuestra que la exposición prolongada a lo largo de décadas a este tipo de partículas de hollín en los ambientes urbanos está asociado al desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer. Y este es el motivo por el que desde la Unión Europea se ha venido reduciendo, poniendo un tope cada vez más bajo, a las partículas de hollín que puede emitir un automóvil, y además, pues la idea es cambiarlos por coches que no sean de combustión, preferentemente eléctricos, y además se están poniendo en marcha las zonas de bajas emisiones en los municipios de más de 50.000 habitantes.
Por eso también es muy importante que sepamos separar estos dos datos, ¿no? Para que no se mezcle esta mala calidad del aire con las emisiones de hollín, sino que se refieren, pues como hemos dicho, a esos episodios de calima que, pues además, cada vez estamos viendo con mayor intensidad en las Islas Canarias. Las mediciones, Sergio, se llevan a cabo en diferentes puntos. Por ejemplo, la Graciosa actúa como cero de Canarias y y Puerto del Rosario, Fuerteventura, ¿no? Se estudia como una de las principales vías de entrada de las calimas y de polvo sahariano. Por otra parte, tenemos esas mediciones de ciudad, ¿no? Las mayores urbes del archipiélago, que se encuentran en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Esto, digamos, que es parte del procedimiento por el cual se llegan a estos datos finales, ¿no? No sé si nos puedes explicar de una manera que lo puedan entender también nuestros oyentes, ¿no? Para todo el mundo, porque a veces en estos casos en los que hablamos sobre ciencia es un poquito más complicado. ¿Cómo es ese procedimiento para llegar a esos datos finales y a esos resultados, Sergio?
Bueno, el trabajo técnico como tal consiste básicamente en preparar los filtros en laboratorio, se pesan, se llevan a los lugares de muestreo, vamos aproximadamente cada 15 días a cambiarlo. Posteriormente se hacen se pesan de nuevo para determinar la concentración de partículas respirables. Posteriormente se hacen los análisis químicos, tenemos 6 equipos para ello. Además, es instrumentación puntera hoy día, podemos determinar hasta 70 especies químicas procedentes de distintos orígenes, procedentes de la quema de fuel oil, del polvo del Sáhara, por supuesto, de la quema de biomasa, por ejemplo, para el caso de los incendios, el hollín que emiten los coches también lo analizamos. Y bueno, una vez tenemos para cada día y cada lugar de muestreo todos los compuestos químicos, bueno, generamos una serie temporal y con eso hacemos un procedimiento de análisis de datos que, bueno, que incluye varias componentes: la meteorología, la composición geoquímica de las partículas naturales en Canarias y modelos en receptor para identificar la fuente. Y con eso lo que digamos, la estrategia que hemos seguido es no ver a Canarias como 8 islas, sino como un único territorio en el que tenemos puntos estratégicos de muestreo para obtener la información que queremos. En ese punto, como bien indicabas, la Graciosa actúa como punto cero, es decir, cuando el alisio llega a Canarias, que llega por el norte, lo que hacemos es tomar las muestras de la Graciosa antes de que se contamine con nuestras emisiones. Entonces, todo lo que esté ya por encima de la Graciosa, por ejemplo, pues en Puerto de Rosario, en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, todo lo que esté por encima ya son emisiones propias canarias. Y además, hacemos los análisis químicos y podemos identificar la fuente. En el caso particular de Puerto de Rosario, la contribución de la ciudad es muy bajita. O sea, por Puerto de Rosario, en condiciones de alisio, tiene una calidad del aire excelente, la cantidad de hollín es muy baja. Y en el caso de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, sí que es algo ya más alta. Y el tener con ese exceso, pues procesamos los datos y podemos cuantificar pues cuánto vienen de los coches, o sea, podemos cuantificar cuál es el aporte local, separando de lo que llega de fuera, que bien sea calima o contaminación externa. Entonces, los aportes locales canarios suelen ser el tráfico, las centrales de producción eléctrica y los barcos en los entornos de los puertos.
Uh-huh. Además, Sergio, a partir de otoño vamos a tener disponibles los datos abiertos para la población en la web del laboratorio, para que también sean reconocibles por la gente, ¿no? Que quiera saber esos diferentes grados de contaminación, de calima y cómo se estudian estos datos. Estarán también abiertos a la población para que puedan ser, imagino en este caso, fáciles de interpretar para ellos, ¿no? Sergio, ¿cómo hacemos esta difusión para que sea accesible no solo de manera de plataforma, sino también de conocimientos, ¿no? Para la población general.
Bueno, los datos brutos como tal van a estar disponibles para todo el mundo, por supuesto, y los que mayor partido lo van a sacar son los técnicos y científicos de todas las instituciones que trabajan en el archipiélago, bueno, o del exterior si los quieren usar también. Después habrá una componente divulgativa importante, es decir, prepararemos la información para que el ciudadano de a pie pueda interpretarla correctamente. Entonces lo que se hará pues será ir indicando día a día y a base de promedios pues cuánto es la contaminación local, cuánto viene con calima, si la situación ha sido adversa. Es una componente divulgativa importante. Uh-huh. Y después está lo que es ya la información más técnica, que eso va para el gobierno de Canarias para que puedan hacer la gestión de la calidad del aire bien en el día a día y sobre todo también para planificar las mejoras, es decir, pues para los próximos años, una vez estén identificadas cuánto contribuye cada una de las fuentes canarias, pues decir, bueno, pues se puede reducir emisiones o mejorar la calidad del aire si actuamos sobre esta fuente. El tráfico probablemente se va a hacer por la entrada en vigor de las zonas de bajas emisiones. Y después, en el caso que hubiera otra fuente que también tuviera una contribución importante, que a priori no es de esperar, pues también se podría actuar sobre ella. Pero lo bueno de todo esto es que se va a trabajar con información científica o con criterio científico. Se va a poder hacer la gestión de la calidad del aire con criterio científico.
Sí, claro, y además, que creo que lo hemos mencionado, pero muy por encima, va a permitir reaccionar a situaciones de emergencia, como los incendios forestales o erupciones volcánicas, que por supuesto esperemos que no tengamos que enfrentar, ¿no? Pero que pueden darse en Canarias, y también es una herramienta que sepamos cuál es el efecto de estos episodios en la calidad del aire que está respirando la gente, pues para, bueno, diferentes dispositivos de prevención también, Sergio, en este caso.
Sí, efectivamente. La otra componente de este nuevo laboratorio es el tener capacidad para dar una respuesta rápida a este tipo de situaciones de emergencia. Recordemos, por ejemplo, la situación de la erupción en La Palma, que no teníamos este laboratorio. Nosotros mismos estuvimos trabajando desde el CSIC en La Palma y teníamos que recurrir a laboratorios de la península. Sí. Y además hay muy poquitos laboratorios especializados en este tema. Entonces, bueno, pues era complicado poder ir encontrando dónde analizar los distintos componentes. Ahora ya este problema está resuelto. Y, por ejemplo, en el caso de un incendio forestal, que al igual que las erupciones, esperemos que tarden mucho en volver, pues sí, se harán muestreos y analítica de un día para otro. De esa forma, por ejemplo, en el caso de los incendios, podremos evaluar cuál es la concentración de hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son unos componentes ligados a la quema de carburantes fósiles o madera y que son cancerígenos. Entonces, hay que reducir la exposición a estos contaminantes. De hecho, el verano pasado, en agosto de 2023, durante el incendio de gran magnitud que tuvo lugar en Tenerife, sí, pues parte de la población fue evacuada porque la cantidad de humo y partículas que había era exageradamente alta. Y en ese momento no se pudo saber cuál era el contenido en determinados componentes tóxicos de estas partículas. Ahora ya sí lo podemos saber.
Claro, podemos conocer con base científica esa calidad del aire real y los efectos que puede tener sobre la salud, pues de una manera más concreta. Ya como resumen y para finalizar ya, Sergio, podemos decir en general que la calidad del aire en las Islas Canarias es muy buena, ¿no? En comparación también con los datos que podamos tener de la península ibérica.
Sí, sí, por supuesto. Canarias se encuentra en el cinturón de vientos alisio y la calidad del aire en términos generales es buena. Y lo que tenemos que hacer es prepararnos, como ya estamos haciendo, para cuando tengamos estos episodios puntuales poder dar una respuesta adecuada. Pero vamos, por lo general podemos disfrutar de respirar aire limpio.
Uh-huh. Y conservarlo, que es el cometido también de este tipo de laboratorios, en este caso, ¿no? El AirCan Lab, ser conscientes de cuál es la calidad del aire que tenemos y en este caso, que es bastante buena, pues no perder estos buenos datos, ser referentes en algo positivo, Sergio.
Sí, sí, por supuesto. Estos datos, además, como comentaba anteriormente, va a poder cuantificar ese poquito de contaminación que tenemos y eliminarlo a medio plazo. Claro. A medida que vayamos reemplazando los coches que tenemos actualmente, sobre todo los diésel que emiten hollín, pues a medida que se vayan reemplazando, pues las zonas urbanas disfrutarán de mejor calidad del aire. Y además, es importante tener en cuenta que mejorar la calidad del aire es mejorar la salud de la población. Mejor calidad del aire es mejor salud.
Sí. Pues muy bien, Sergio Rodríguez González, investigador responsable del Laboratorio de Calidad del Aire de Canarias. Nada más, que muchísimas gracias por acompañarnos, Sergio.
Muchísimas gracias por la invitación y nada, ha sido un placer.